Hola, 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 de cine. Cómo nos gusta el cine, cómo nos gustan las películas, cómo nos gustan los actores, las actrices, cómo nos gusta la música, cómo nos gusta todo esto del que rodea el séptimo arte. Un viernes más, y hoy con Pulp Fiction, la oscarizada película de Tarantino. Pulp Fiction es una película que entremezcla tres historias, jugando con el tiempo a su antojo y en la que la violencia, las drogas y el drama criminal giran sin remordimiento sobre la pista de baile, además de contar con unos diálogos memorables. Todas estas características se completan con un reparto excepcional: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson. Son el trío de ases que protagonizan este film, dirigido por el peculiar director Quentin Tarantino. Aquí teníamos una pequeña... porque mi técnico Tony, mi maestro técnico, decía que por qué no había puesto Maldito Bastardo, es otro gran peliculón. Pero bueno, ya hablaremos de esta película y hablaremos más de Quentin Tarantino. La película supuso el lanzamiento estelar de Tarantino, dotado además de una de las bandas sonoras más inolvidables. Pulp Fiction está construida sobre una serie de extraños personajes, como gángsters buenos, boxeadores zumbados, novias ingenuas y algunos seres desquiciados. El film cuenta como Jules y Vincent son dos asesinos a sueldo que trabajan para Marcellus Wallace. Antes de realizar uno de sus trabajos, Vincent le confiesa a Jules que Marcellus le ha pedido que cuide de su novia, Mia. Comienzan a hablar sobre lo peligroso de sobrepasarse con la novia del jefe, pero llega la hora de trabajar y ambos deben ponerse en la faena. Su misión: recuperar un misterioso maletín. En Pulp Fiction, considerada por muchos como la mejor película de Tarantino, tiene lugar una de las escenas más famosas de la historia del cine: el baile entre Uma y Vincent Vega. ¿Quién no ha imitado al baile entre John y Uma? Bah, es increíble cómo se mueven y qué swing tienen los dos, pero John está increíble. Tarantino, el niño prodigio de Hollywood. Desde sus inicios ya dejaba muy clara tres de sus grandes pasiones: la música, el cine y la violencia. En 1992 sorprendió a la crítica y al público con Reservoir Dogs, nuestro peliculón, y reafirmó su notable reputación con los guiones de Amor a quemarropa y Asesinos natos. En Pulp Fiction, el director alcanzó el estatus de autor de culto gracias a una cinta tan polémica como ambiciosa. La banda sonora. La película es tan conocida por su argumento como por su banda sonora. Publicada en 1994 bajo el título de Music from the Motion Picture, la selección de canciones fue realizada por el propio Tarantino. Y como es habitual en otros de sus trabajos, la música fue escogida antes de escribir el guión. Cuando tenga algún tipo de idea para una película, voy a hacer mi colección de discos y empieza a poner mis canciones, para encontrar de alguna forma la personalidad de las películas.
No sé por qué creía que sería europeo o algo así.
Tan europeo como el puto inglés ese.
Ya, ahora lo sé.
Pero era guay, ¿o no?
Gracias. Totalmente guay, joder. Controlaba. ¿Te diste cuenta? Apenas se cabreó mientras le dabas caña. ¿Me sorprendió? ¿Quieres bacon?
No como cerdo, tío.
¿Eres judío?
No, no soy judío. Es que no me gusta el cerdo, eso es todo.
¿Por qué no?
Porque son animales muy guarros. Yo no como animales guarros.
Sí, pues el bacon está delicioso. Y también las chuletas de cerdo.
Oye, tal vez la rata de cloaca sepa a caviar, pero no lo sabré nunca porque no como animales asquerosos. Los cerdos duermen y buscan su comida entre la mierda. Si no saben distinguir sus excrementos, ¿cómo voy a comerlos?
También los perros se comen sus cacas.
Tampoco como perro.
¿Qué pasa con la pulpa? Como todos sabemos, a estas alturas, el título Pulp Fiction designaba a las novelas y revistas impresas en papel barato, el llamado pulp por los impresores, dedicadas a narrar historias de crimen y misterio, lo que en español llamaríamos novelas de kiosco. Quería usar los tópicos más gastados del género y después sacarlos de quicio, explicó el propio director. Se trataba de coger situaciones y personajes que todos conocemos, como el matón que se enamora de la mujer de su jefe, aplicarle las normas del mundo real y ver cómo se desarrollaba.
Tío, no sabría qué opinar.
Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? ¡Ah! ¿Qué coño ha pasado?
¡Qué mierda! Joder, macho. ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara?
¿Qué coño lo has hecho?
No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente.
He visto cantidad de mierda en mi vida, pero
Frankie,
esto...
hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache o
oye, el coche no ha pillado ningún puto bache.
Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No sé cómo se me disparó la pistola.
Pues mira toda esta jodida mierda. Estamos en el centro urbano y a la luz del día.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo, cabronazo. Tenemos que sacar este coche de la calle. La Pasma suele fijarse en los coches que circulan bañados en
sangre. Hay que llevarlo a un lugar de confianza, eso es todo.
Esto es el valle, Vincent Marcellus no tiene lugar. Este
bueno, ¡esta jodida ciudad no es la mía!
¡Mierda!
Cuentas pendientes en el videoclub. A la hora de escribir el guión de Pulp Fiction, Tarantino optó por mudarse a Ámsterdam. Sus días en la capital holandesa, que inspiraron ciertos memorables diálogos entre Vincent Vega y Jules Wilfer, le permitieron ponerse morado de cannabis en su coffee shop llamado Betty Boop y dejar una considerable cuenta sin pagar en este videoclub local. Por lo visto, Quentin tenía la mala costumbre de alquilar películas en este establecimiento de nombre Cult Class, para después olvidarse de los plazos de devolución, y al final la suma de sus multas ascendieron a la friolera de 180 euros. Teniendo en cuenta que Tarantino trabajó en el negocio videográfico antes de dedicarse a la dirección del cine, este detalle nos parece un poquito feo, ¿no?
¿Qué hizo? ¿Follársela?
No, nada tan grave.
¿Pues qué hizo entonces?
Le hizo un masaje en los pies.
¿Un masaje en los pies? ¿Solo eso?
Uh-huh.
¿Y Marcellus qué hizo?
Envió un par de tíos a su piso, le sacaron al balcón y le arrojaron al vacío. Ese negro voló 4 pisos. Había un jardincillo abajo, cubierto con cristales, como un invernadero. El negro los atravesó al caer. Desde entonces tiene como un pequeño defecto al hablar.
Es una auténtica lástima.
Reunir en un reparto para Pulp Fiction fue una tarea complicada por 3 razones. La primera, que Tarantino estaba empeñado en que todos los actores principales cobrasen lo mismo, sin importar su caché. La segunda, que el guión estaba pobladísimo de individuos en busca de un rostro. Y la tercera, que el director no se aclaraba acerca de qué intérpretes serían y quería en la película. El caso más famoso es el de Vincent Vega. Aunque Tarantino quiso desde el principio a John Travolta, Harvey Weitzel se esperó en fichar para el papel a un Daniel Day-Lewis entusiasmado por la posibilidad. Pero Quentin se salió con la suya, resucitando la carrera de este grandísimo actor. Por su parte, Mickey Rooney, que dijo no sin ni siquiera leerse el guión, algo que después lamentaría, y Mac Dillon recibieron ofertas para interpretar a Butch, el boxeador, antes de que el papel recayese en Bruce Willis. No podía ser otro que no fuera Bruce. El Cachas, aún no tan calvo, a quien los grandes estudios consideraron una estrella en decadencia, no perdió la ocasión de tarantinizarse. Pero podríamos decir que la decisión del casting más complicada fue la correspondiente a la protagonista femenina. Dime que sí, Uma. Conscientes de que el personaje de Mia Wallace iba a resultar muy popular entre el público, los mandamases de Miramax se empeñaron en que lo interpretara una gran estrella. Entre las candidatas con más tronillos allá a Michelle Pfeiffer, la actriz preferida de Tarantino, Meg Ryan, Joan Cusack o Isabella Rossellini. Pero al final Uma Thurman lo cogió. Entre tanto, marasmo en los despachos, Tarantino fue un a tiro hecho a la hora de adjudicar 2 roles breves pero memorables. Harvey Keitel fue su única opción para interpretar al señor Lobo, en parte porque el lector le había echado una mano al sacar adelante a Reservoir Dogs. Y en cuanto a la aparición de Steve Buscemi como camarero en Buddy Holly, en el restaurante, este se debió a una refinada mala leche. Como recordarás, el personaje de Buscemi en Reservoir Dogs se niega a dar propina a la camarera durante la escena inicial, así que a Quentin le pareció muy divertido adjudicarle al actor un rol que se ganó la vida sirviendo mesas, y con un disfraz bastante feo, además. Sobredosis inversa. La escena de la adrenalina merece otro comentario aparte. A fin de evitar que el sensible esternón de Uma Thurman sufriese daños, Tarantino optó por filmarla al revés. Es decir, que en el plató John Travolta presionó la jeringa contra el pecho de la actriz para después levantarla rápidamente. El movimiento fue invertido en postproducción, con los resultados que todos conocemos. Por supuesto, teníamos que reservarle un hueco al famoso baile que ya hemos comentado de John y Uma. Está basado en los recuerdos coreográficos de Quentin Tarantino. ¿Y seguro que está en la Biblia? Decididamente no tenemos perdón de Dios. Ya llevamos casi finalizando esta gran película y aún no hemos hecho mención a las parrafadas bíblicas que Jules Villeneuve suelta antes de matar a una de sus víctimas. Una parrafada que, todo se ha dicho, no se encuentra en el libro sagrado. Si buscas el versículo 17 del capítulo 25 del libro de Ezequiel, verás que el texto se limitaba a señalar: y haré a ellos grandes vengadores con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando diera mi venganza en ellos. La verdad, cambió un poquito. Y al final, para finalizar ya, enumerar todos los guiños que contiene Pulp Fiction, que nos llevaría casi a un reportaje entero y tampoco es plan. Solo dejaremos constancia de que el cineasta aprovechó para colar referencias a sus películas favoritas prácticamente en cada escena. Y que dicha tendencia llega a su máxima expresión cuando Bruce Willis busca un arma adecuada en la casa de empeños de Seth. El martillo corresponde a una película de Tool Masters. El bate de béisbol a Los Intocables de Eliot Ness. La sierra eléctrica a La Matanza de Texas. Y finalmente la katana, a una larga lista de filmes japoneses de artes marciales.
Justo lo que necesitaba. Tú, la estrella del rock, ¿sabes por qué estamos aquí? Cuéntale a mi socio Vince dónde está escondida la mierda.
Está ahí.
No recuerdo haberte preguntado ni una maldita cosa. ¿Qué decías?
Está en el armario. No, el que está a tus rodillas.
Estamos contentos. Vincent. Estamos contentos.
Sí, estamos contentos.
Y bueno, chicos, pensar que Tarantino escribió estos maravillosos diálogos hasta arriba de porros nos hace pensar que estos son artistas. Nos despedimos. La semana que viene habrá otra gran película, pero ahora disfrutar de esta gran música. Boy's no good.